Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundancia.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. En su presencia saludamos y recibimos este nuevo día, para quienes comenzamos nuestra jornada, para quienes agradecemos también quizá el trabajo de la noche, y para todos una nueva oportunidad de encontrarnos con Cristo el Señor, ese que, como en el Evangelio de hoy, se nos presenta, sigue preguntándonos: ¿quién decís vosotros que soy yo? Ponernos ante la presencia del Señor, vivir la experiencia lasaliana de gozar de la presencia de Cristo, es un modo de confesar quién es Dios. Dios, Jesús de Nazaret, está en medio de nosotros. En su nombre comenzamos nuestro día. En su nombre agradecemos cuanto somos. Sabemos que Él nos acompaña, porque Él es el Cristo, el Mesías. Hacia Él nos acercamos con interés, no con curiosidad. A Él nos acercamos desde la fe. Esa fe que quizá el Evangelio de ayer recogía que a Herodes le faltaba. Y esa fe que don de Dios le ha revelado a sus discípulos, a Pedro nos refiere el Evangelio de hoy, para confesar que Jesús es el Cristo, el Mesías de Dios. La oración es un acto de fe fundamental, porque no nos ponemos en presencia de un espejo, de algo mágico. Nos ponemos ante la presencia de aquel que es Cristo el Señor. El Christos, el ungido, decimos en castellano. Jesús es el ungido de Dios, aquel sobre quien Dios ha enviado su Espíritu, quien se haya ungido por la fuerza para llevar a cabo la misión liberadora del reino. El Evangelio de hoy nos revela lo importante que es saber esto de verdad y no de boquilla. Entender que esto es Dios mismo quien nos lo entrega y no es tan solo un deseo nuestro. Por eso también seguimos preguntándonos, ¿quién es Jesús para nosotros? Orar es un modo de decir quién es Dios, alguien de quien no nos podemos separar, una presencia que no podemos abandonar, una fuerza que lo es todo en nosotros. Nosotros creemos decir que sabemos quién es Jesús, y no solo creemos en Él como el Hijo del Dios y Salvador de la humanidad, sino que le queremos seguir con fidelidad en la vida de cada día. Por eso, al orar en esta mañana, os invito, amigos, a que refresquemos esta convicción, pensando si de veras nuestra vida está orientada hacia Cristo el Señor, si le aceptamos no solo en lo que tiene de maestro y de médico milagroso, sino también como el Mesías, que nos invita a vivir una fe en seguimiento. Quizá esto es lo que les costaba a los apóstoles, aceptar que la fe les llevaba a seguir a Jesús y hacer el camino de Jesús, aunque éste vaya a la cruz. Hay una expresión muy bonita de lo que significa el seguimiento de Jesús o seguir a Jesús. Seguir a Jesús es proseguir su causa. Es conseguir también su meta y destino. Y es perseguir aquello que él busca. Proseguir, perseguir y conseguir. Todo ello manifiesta el seguimiento de Cristo. Preguntémonos, amigos, si Jesús para nosotros es aquel que nos arranca y nos hace seguirle, proseguirle, estar a su lado. La oración de alguna forma nos invita a vivir esta conciencia de que estamos en camino, de que participamos de la misma suerte, de que somos miembros del equipo de Jesús. Todos nosotros hemos vivido seguramente que a lo largo de nuestra vida una evolución en la confesión de quién es Jesús para nosotros. Y la vida casi se sintetiza, ¿eh? Así lo decía también San Juan Bautista de la Salle, poder decir como San Pablo: tengo experiencia de Cristo, para mí la vida es Cristo, todo lo soy en Cristo, Cristo lo es todo en mí. Comulgamos a Cristo el Señor, el máximo signo de su presencia en nuestra vida, ese cuerpo entregado que nos hace vida misma de Dios. Vayamos asimilando lo que significa esta gran presencia de nuestra vida, de Cristo el Señor. Preguntémonos si ciertamente este comulgar con la presencia, este sentir a Cristo en nuestra vida, este ser receptáculo donde Dios está presente, nos invita también a manifestar quién es el Cristo al que anunciamos. No hablemos de un Cristo subjetivo, de esa dimensión de Cristo que nos gusta, de ese Cristo con el que nos sentimos cómodos, de ese Cristo al que tenemos quizá muy ideologizado. Hablemos del Cristo veraz, de este Cristo que nos vino y nos viene, que es presencia consoladora y exigente al mismo tiempo. Cristo el Señor. Llevemos una vida auténtica en Cristo. Y que nuestra respuesta confesante de quién es Jesús para nosotros, esa pregunta también que hoy nos dice el Señor, ¿quién soy yo para ti?, encuentre, como en este canto, esta firme respuesta.
Eres camino y verdad, eres pan que se hace vida, eres siempre una esperanza y un perdón. Junto a ti nace una cruz, brota fresca la vida nueva, a veces eres desierto y otras mar, en el tiempo, en el mundo, veo tu siempre una esperanza.
Y son nuestros hermanos los santos los que nos enseñan a testificar quién es Jesús con nuestra vida. Hoy reconocemos ese Jesús liberador que anuncia la buena noticia del Evangelio a los pobres y excluidos, tal como lo testificó la vida de San Vicente de Paúl y la vida del beato hermano Escubilión. San Vicente de Paúl, quizá más conocido para todos nosotros, de quien hoy en muchos lugares de España se recordará la festividad de su paso a la casa del Padre, nació un 24 de abril de 1581 en una pequeña casa rural en las afueras de la aldea de Puy, a unos 5 kilómetros de la ciudad de Dax, en la región de las Landas, al sureste de Francia. El lugar de su nacimiento, y es conocido como Berceau de Saint-Vincent de Paul, se levanta allí una modesta construcción de ladrillo y vigas de madera muy parecidas a la casa que debió conocer Vicente entre los años 1500 o 1581, pues no tenemos exactitud del momento de su nacimiento. Sabemos que era hijo de Jean de Paul y de Bertrand de Mougins y que fue el tercero de seis hermanos. La modesta condición de aquella familia hizo que muy pronto el niño Vicente tuviera que contribuir con su trabajo de pastor de ovejas para sostener la economía familiar. Pronto también dio muestras de una inteligencia despierta, lo que llevó a su padre a pensar que este hijo muy bien podía hacer carrera, expresamente una carrera eclesiástica, y así cursó estudios primarios y secundarios en Dax y posteriormente filosofía y teología en Toulouse durante 7 años. Hizo también algunos estudios en Zaragoza. Se ordenó muy joven, a los 20 años, con la intención de ser párroco de inmediato y poder así ayudar a su familia. Parece ser que en 1606 fue capturado por los piratas en un viaje a Narbona y vendido como esclavo en Túnez, aunque logró huir y regresó a Francia. San Vicente de Paul ejerció durante 20 años su misión como párroco y capellán de una familia aristocrática. Además fue capellán general de las galeras francesas y trabajó en favor de los galeotes. Fue en el año 1617, observando la situación de los pobres, cuando fundó la primera Confraternidad de la Caridad, constituida por mujeres acaudaladas dedicadas a ayudar a los enfermos y a los pobres en Châtillon-les-Dombes, cerca de Lyon. En 1622, San Francisco de Sales le nombró superior de los conventos parisinos de la Orden de la Visitación de Santa María, y así, con la ayuda de la familia para la que trabajaba como capellán, fundó la Congregación de la Misión, dedicada a predicar entre los campesinos de las propiedades de esta familia, y en 1626 estableció una de sus comunidades en el Collège des Beaux Enfants de París. Además, creó otras organizaciones altruistas, como las conocidísimas Hermanas de la Caridad, que se formó en 1633 bajo su dirección y con la ayuda de Santa Luisa de Marilla. A ella se debe la fundación del Hospital de París. San Vicente falleció tal día como hoy, un 27 de abril del año 1660. Fue canonizado en 1737 y nombrado patrono de las obras de la caridad en 1885. Don Vicente, así le llamaba San Juan Bautista de la Salle, un mismo espacio unió la vida de estos santos en torno a la Rue de Sèvres, allí frente actualmente donde se halla la casa donde reposan los restos mortales de San Vicente de Paul, se encuentra también la casa fundada por San Juan Bautista de la Salle, muy cerquita, junto a la Rue de Bac. También ambos santos ejercieron la caridad, el uno con los pobres y enfermos, San Juan Bautista de la Salle con los hijos de los artesanos y los pobres. Decía San Juan Bautista de la Salle en una de los escritos sobre oración que lo mismo que don Vicente ve a Jesucristo en los pobres y menesterosos, los educadores cristianos, de un modo singular, ven a Cristo entre los niños pobres. Vamos a pedir hoy al Señor que este ejemplo de caridad sostenga la obra de tantos laicos, de tantos seglares, de tantos asociados a la familia religiosa de las Hijas de la Caridad y a la compañía de la misión de San Vicente de Paul.
Un amor ardiente a Jesucristo fue tu precioso secreto y tu energía.
tu tarea más hermosa y atractiva. En tu ser se refleja el esplendor del amor, amor generoso, amor inventivo, amor sin límites, un amor transformado en servicio, canto del reino de Dios para los pobres. Efectivo y efectivo, fuente de fraternidad entre los hombres. Un amor gozoso y creativo, luz que ilumina senderos de utopía. Anuncio y señal de un mundo nuevo, compromiso que es denuncia y profecía.
Y nos unimos también a la alegría de todos los lasalianos que hoy recuerdan la figura del beato hermano Escubillón Gusó. Un joven cristiano que después de los sucesos de la Revolución Francesa y de todo el periodo napoleónico, llegada la paz, conoce a unos jóvenes hermanos que acaban de abrir una escuela muy cerquita de su Borgoña natal, de su pequeñita aldea. Entra en contacto con ellos y, cautivados por su ejemplo de vida, en 1822 comienza su periodo de formación en el noviciado de los hermanos. Después de 10 años de enseñanza en diversas escuelas elementales en Francia, el hermano Escubillón acogió la invitación que el presidente de la República ofreció a los hermanos para que abrieran escuelas en lugares donde la nación estaba realizando un desarrollo misionero y expansivo. Y así el beato Escubillón partió de Francia en 1833 para consagrar los 34 años del resto de su vida a ser el misionero de los esclavos en la isla de la Reunión, una isla, como sabéis, africana en la costa índica. Le llamaban el catequista de los esclavos. Inauguró clases de noche para ellos y fueron numerosos los que se acercaban a él después de una dura jornada de trabajo. Para ellos inventó programas y técnicas especialmente adaptadas a sus necesidades y a sus capacidades para poder enseñarles lo esencial de la doctrina cristiana y de la moral, prepararles a recibir los sacramentos. Ganó su amistad con sus actitudes cordiales y llenas de respeto, y después de la emancipación, en 1848, consiguió el afecto de todos ellos y seguir desarrollando nuevos métodos para las nuevas situaciones, adaptándose a aquella gran población que vivía ahora en libertad y en posibilidad de responsabilidad. Durante los últimos años de su vida, a pesar de su salud delicada, colaboraba con el clero local cuando se le pedía y así asistía a los enfermos, granjeándose también el corazón de muchos pecadores a quien animó a la reconciliación, animando las vocaciones y hasta haciendo lo que parece algunas curaciones y sanaciones. Cuando falleció, se le veneró en toda la isla como un santo. Fue beatificado por San Juan Pablo II el 2 de mayo de 1989. Y hoy su memoria en esta isla, antigua colonia francesa, es una figura referencial por todas sus aportaciones a la evangelización y a la consecución de justicia y libertad para los antiguos esclavos. Pidamos pues esta creatividad evangélica que nos muestran hoy tanto San Vicente de Paúl como el beato hermano Escubillón Gusó.
Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Necesiten tus palabras, necesiten. mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
La Iglesia de Francia, como tal conocido también San Juan Bautista de la Salle, celebra hoy la fiesta de San John. San John es uno de los evangelizadores del norte de Francia. De un modo singular, la ciudad de Rouen conserva los restos de la misión y también la figura histórica de este santo, con el cual Juan de la Salle entró en relación porque fue esta ciudad donde él pasó también los dos últimos años de su vida y donde entregó su vida a Dios. De un modo especial, la iglesia de San John, en la cual reposaron sus restos mortales, unen la vida de estos dos santos. Vamos a escuchar la meditación que Juan de la Salle escribió para la fiesta de San John. San John tuvo la suerte de ser discípulo de San Dionisio, de heredar su espíritu y de participar en sus virtudes y gracias tanto interiores como exteriores. San Dionisio había recibido de Dios, por mediación de San Pablo, muchas luces tocante a las verdades del Evangelio y tuvo por ello la fortuna de contar entre los varones más esclarecidos en su tiempo. Celoso como era del progreso de la Iglesia y de la propagación de la verdad cristiana, comunicó a San John sus luces para que, al no poder adoctrinar por sí a todos los pueblos del país en que vivía, los cuales se hallaban faltos de la necesaria instrucción, supliera para una parte de ellos, por medio de San John, uno de sus discípulos. ¡Qué suerte la de este santo, haber tenido como maestro a San Dionisio, ya que dirigido por él aprendió perfectamente las verdades de la religión y la práctica de las virtudes cristianas, en las que San Dionisio le educó tanto con sus frecuentes instrucciones como por el ejemplo continuo y luminoso de su vida! ¡Ah! ¡Cuán provechoso resulta recibir la educación de maestros hábiles en lo relativo tanto a las verdades de la fe como a la práctica de la virtud! Seámoslo nosotros respecto de aquellos que debemos instruir, y hagámonos tales por nuestras obras, cuales deseemos que ellos sean por las suyas. Ordenado sacerdote, se dedicó San John a predicar el Evangelio por los pueblos en torno a París, y como estaba colmado de gracias y del Espíritu de Dios, fue convirtiendo a muchos. No debes tomar a villarnos, pues se había preparado el ministerio, como su maestro San Dionisio, por el retiro, y se disponía diariamente a ejercerlo con la oración. No ignoraba que sólo a Dios corresponde mover y convertir los corazones, y que él era sólo la voz que clamaba ante el pueblo, para que se volviera a Dios y le reconociera como su verdadero Señor. Por eso acudía con frecuencia a él para pedirle la gracia de que su palabra fuese eficaz, como lo había sido de modo tan admirable la de los santos apóstoles. Los pueblos evangelizados por San John eran gente ruda del campo, de ahí que se aplicara sobre todo a enseñarles el catecismo, a darles el conocimiento de Dios y de los misterios principales de la religión, y a practicar los divinos mandamientos. Agradezcamos a Dios el habernos dado por patrono de esta casa a un santo, que se honró ejerciendo en los orígenes de la Iglesia las mismas funciones que debemos desempeñar nosotros todos los días, y que trabajó con ardentísimo celo en convertir los pueblos infieles por no tener otra mira que hacer de ellos el pueblo de Dios. Tratemos de imitar esa diligencia y de tener las mismas intenciones del santo al desempeñar nuestro empleo, que no es distinto del suyo, o sea, enseñar el catecismo a los niños pobres y faltos muchas veces de educación.
Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Y así finaliza en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor. Para dar.
los que Dios quiere, hoy pedimos tu intercesión.